Buenas madrugadas, buenas noches, ya no sé ni qué. ¿Cuál es el que este es el quinto o séptimo intento que grabamos, ¿no?
No, pero una cosa, la canción se ha oído perfectamente.
Pues menos mal, macho, porque yo ya, o sea, estoy por tirarme por la ventana. Es que acabo de ver que en cuatro están dando el incidente de Shyamalan.
Ya tengo mi madre aquí ahora mismo. Qué mala es la peli.
Y digo, no, las toxinas no. Ponte con el Skype y ponte a grabar y ya verás cómo te entran ganas de tirarte por la ventana.
Pues sí, como incidente.
En fin, bueno, esto va a envejecer mucho mal y el podcast, pero bueno, da igual, porque lo sitúa en el tiempo. Es un sábado por la tarde y no teníamos otra cosa mejor que hacer que grabar el cuarto episodio, Revelations, de la serie de Amazon, The Man in the High Castle. Uh-huh.
Solo voy a hacer una pequeña mención directamente. Amazon es una cadena que hace poco y la verdad es una de las series que más tirón está teniendo. No sé si la habrás oído, creo que no, me has comentado antes que no. Y te digo, a nuestros compañeros de Fanfiction, que han hecho una quinta temporada, el noveno episodio, han hecho una mención a HBO y a Amazon. Mucha gente comparte que Amazon está teniendo más tirón que HBO. Mucha gente lo comparte. Entonces solo quiero dejar eso, que escuchéis a los chicos de Fanfiction. Es el capítulo 9 de la temporada 5 y que el problema que tiene es que Amazon no se ha bombardeado tanto en publicidad como Netflix. Pero yo creo que tanto una como otra son muy buenas. Uh-huh. Y después de eso, vamos a hablar de una serie que es una de sus series insignia junto con otras dos, que es el Man in the High Castle. Y estamos en el capítulo 4. Nos quedamos en Canal City con el Marshall o Mariscal que está persiguiendo a Juliana. Y no sé si os acordáis que Juliana entraba en una fábrica, entonces Joe iba detrás de ella y entraba y se hizo un disparo y hacía un fundido. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba a continuación, Gav? Porque a mí esa escena me ha sorprendido para bien.
Bien, esa es la escena de que nos deja con el cliffhanger en el episodio 3. Y en el cuarto lo que se ve es el disparo, pues que Masa la ha disparado al vacío, que Juliana la ha esquivado, pero finalmente consigue capturarla y justo cuando la tiene ahí casi a bocajarro es cuando aparece el héroe con pies de barro, Joe Blake, y le pega ahí con un madero de estos de los palets o lo que fuera que está allí en la nuca. Uh-huh. Y consiguen escaquearse. Pero con tan mala suerte que cuando salen se encuentran que no ven el camión. Pero
¿dónde está mi coche? Como Manuel Escobar, ¿dónde estaba mi carro?
Ahí está. Pero bueno, ahí vemos el plano, nos enseña al chico este albino y,
sí,
y
uh-huh,
vuelve a saltar al interior del almacén, donde el Marshall se despereza y se levanta y sale, ¿no? Y a la salida se encuentra otra vez con el albino, igual que Joe y Juliana. Y este le pregunta al Marshall al albino que por dónde se han ido. Y él señala así con la mano, por ahí, sigue la carretera. El Marshall coge su coche y se la aspira. Y ahí es cuando vemos que salen Juliana y Joe de una esquina y le dan las gracias al albino por haber evadido.
Pero una cosa, Gaz, que sí. Te interrumpa. No habría dicho si el camino lleva dos amarillas. Tiene que haber dicho eso, ¿no? Así no se
sí.
Pierde, ¿no?
Eso para conectar con Emerald City, ¿no?
Por supuesto, para tener un momento más distendido que hemos tenido, que estamos teniendo unos pequeños problemillas, para lo menos hacer un... No, pero la verdad me ha gustado, fuera bromas, es para extensar un poco los pequeños problemillas que hemos tenido. Y sí es verdad, o sea, el Marshall va muy cegado, o sea, es decir, lo tiene muy claro. Y me ha gustado. Pero lo que más me ha gustado ha sido cuando descubrimos, acuérdate que el capítulo anterior, que esto tiene relación, que Juliana y yo han descubierto una lista de gente que está matando, suponemos que es el mariscal o Marshall, y descubrimos que está el nombre de quién, de Len Washington. ¿A ti eso te ha sorprendido o no?
Hombre, a ver, con tanta review voy perdiendo las sorpresas, pero está bien conectado, te deja ahí. De todas maneras, tú de primeras no sabes que este hombre se llama Len Washington.
No,
hasta que ves la lista y Juliana la asocia. Hombre, si este es mi jefe.
Sí, sí, es verdad, verdad. Y entonces lo que vemos curioso, pues que si quieres, porque además que estas escenas, lo que hemos comentado antes, es que estos capítulos los vamos a intentar hacer por bloques. Vamos a intentar, pues, cada. Porque como salta de una escena a otra, vamos a intentar un poco unificar algunas escenas. Es decir, las que sean en Canon City, vamos a intentar contar unas escenas, luego vamos a saltar a otra, y vamos saltando a otra para que sea bastante más sencillo y que la gente no se pierda. ¿Qué te parece, Gaf? Hacemos eso, ¿vale?
Sí, en este episodio sobre todo porque hay tres escenarios. Canon City, San Francisco y Nueva York.
Uh-huh. Y entonces llegamos a la casa de Len Washington y descubrimos que tiene una familia y descubrimos una cosa que llevamos oyendo desde que empezó la serie. ¿Qué descubrimos? ¿Qué descubrimos? Descubrimos nosotros, pero Juliana estaba un poco cegada, ¿no?
Sí, llegan allí y tal, Juliana quiere hablar con Len, explicarle lo de la lista, explicarle lo de las películas, pero Len no está dispuesto a hablar con ellos dos porque desconfía de Joe Blake. Dice, pero si ese es un espionazo, hombre, no vayas con este. Pero ella insiste en que no, que es mi compañero, que es mi amigo, tal. Bueno, prácticamente solo le faltaba decir que la ha salvado del señor Origami este, pero bueno, se lo calla. Pero Len Washington no está por la labor, que ha salido como típica película del oeste, ha salido con la recortada para defender a su familia, y solo deja pasar a Juliana. Y dentro hablan del famoso hombre en el castillo.
Una de las cosas, ¿a ti te parece la relación de ellos dos, de Joe y Juliana, un poco moñas, o piensas que el escritor, que es Philip K. Dick en este caso, lo hace a posta?
En el libro esto no está. O por lo menos, claro, yo voy por el quinto episodio del libro y la trama no se desarrolla así. Esto es de los guionistas.
Vale, que es un poco moña los guionistas.
Bueno, quieren, a ver, hay que posicionarse. Es año 62, o sea, no. Ajá. Es una película de época prácticamente. No tenemos que verlo desde el prisma de hoy en día. Y Juliana, en teoría, tiene su novio. Y Joe Blake tiene su mujer o algo en Nueva York, hay que acordarse.
No te estás mojando, di que si te vas un poco moñas o no.
Qué barraco, mojate, qué barraco. Hasta que no esté mi abogado aquí, me has tenido que comentarlo.
Vale, perfecto. Bueno, pues hasta que venga tu abogado, vamos a pasar a San Francisco, que son las zonas importantes. Va a haber tres zonas en todo momento, chicos, en el capítulo: Canon City, San Francisco y Nueva York. Recordemos que San Francisco, estamos viendo pues que ha llegado el príncipe heredero, que va a hacer un discurso, os acordáis del capítulo anterior. El señor Tagomi pues está solucionando un poco todo y hay un poco de tensión con los alemanes, acordaros, porque está viendo una carga armamentística. Pero lo más importante es que nos vamos a centrar en Frank, es decir, Frank, la expareja, en el libro sabemos que se han divorciado, de Juliana. Entonces vemos que está practicando con un revólver que él se ha dedicado a pues arreglar, ¿no? ¿Te acuerdas, Gaf? Porque es un revólver original, ¿no?
Poner en énfasis. Sí. En la novela están divorciadas y Juliana todavía no la he visto actuar. Pero en la serie son pareja. Vale. Conviven en ese covacho que tienen como piso. Y Frank trabaja junto con Ed, que luego lo vemos en la escena, en una empresa que hace réplicas de revólveres. Y este lo que ha hecho es aprovechar una de las réplicas y hacerla funcional, o sea, hacer un revólver auténtico.
Uh-huh. Ok, vale. Entonces vemos vemos que Frank está visitando el lugar donde el príncipe heredero va a hacer el discurso que va a hacer en principio, y vimos que están dando un paseo y vuelve a casa. Entonces se encuentra con él y empieza a discutir por el tema del revólver, que está pues diciendo que pero vas a utilizarlo. Entonces, y todo eso es debido a que a Frank, ¿cómo se llamaba el grupo de los lo que suele dar Gestapo?
El Kempentai.
Exactamente, muy bien, gracias, Gar. El Kempentai recordamos que capítulos anteriores, pues, por Juliana, pues la ha secuestrado, la han torturado, y bueno, y descubrimos por desgracia que mataron a su familia en el capítulo anterior. Pero vemos que Frank se que toma la venganza, y él pues le ha insistido, y de momento vemos que le dice que no va a utilizarlo. Pero tú y yo no queríamos registrar el capítulo, es que sabíamos que Frank no iba a hacerle caso. ¿O tú pensabas cuando lo viste por primera vez que iba a hacer caso a él? Yo sabía que no.
No, hombre, porque es la típica, sí, yo no voy a hacer nada, pero me llevo la pistola, o sea...
yo prometí Prometeo, como ha dicho nuestro querido presidente actual Donald Trump, que promete muchas cosas y veremos al final.
Cuidado, que está firmando ya cosas nada más empezar, ¿eh?
Ah, sí, es verdad, que quiere construir un muro como de Jerusalén. No te vas a ver, pero bueno. Y de aquí pasamos, también estamos en San Francisco, a Residencia Imperial Nipona, en el que encontramos a una persona que a mí me encanta y espero que siga mucho, que es el Mr. Tagomi. Vemos que Mr. Tagomi se encuentra con la princesa consorte.
Y aquí comprobamos, Doc, que no hay ningún affair.
Sí, perdón. En el capítulo anterior, yo maticé por mi pensamiento y mirada sucia, que parece que era como el de los serranos, como Antonio Resines, que pensaba que había algo. No, ¿vale? Es una situación de respeto, que pues que debe suceder, pero mea culpa. Disculparme los que me hayáis oído. Tengo la mente muy sucia. Gracias, Gab. Y están hablando sobre la situación... pues global que está viendo, lo que hemos comentado antes, en el capítulo anterior, que están preocupados porque están ganando los nazis terrenos en la guerra armamentística. Uh-huh. Es decir, lo que antiguamente conocemos como la Guerra Fría, pero transportada a esta situación que es muy parecida.
Y esta situación sí que está muy bien reflejada en el libro, lo de la carrera armamentística e incluso tecnológica. Llegan a decir que los alemanes tienen capacidad espacial incluso, y tienen las patentes sobre el plástico, mientras que la parte nipona, el plástico casi ni lo tocan. Hacen cosas con bambú y madera. O sea, tecnológicamente los pone como que están bastante retrasados. Y eso, claro, lo trasladan a la serie, no tan exageradamente, pero sí que hay ese punto de, ojo, los nazis nos llevan un punto más, y es lo que el señor Tagomi tiene como muy 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 preocupado.
Pero una de las cosas es que si saben realmente lo que está pasando, yo es una cosa que no entiendo. O sea, entiendo que es una serie, vamos a ver, si están preocupados, ¿por qué no cortan el tema antes? Porque entonces no es que estén preocupados, es que están asustados, maticemos eso, están asustados. Yo creo que están más asustados que otra cosa, porque saben que los alemanes es que en cualquier momento pueden borrar el mapa. Además, han hecho referencia en el capítulo anterior y en este. O sea, no tienen armamentísticamente el poder. O sea, y saben que en cualquier momento Goebbels o que lo están comentando que les puede borrar el mapa.
Ya, pero bueno, pero no es tan fácil. ¿No? O sea,
numéricamente
igual el lado japonés es mayor que el nazi. Entonces. Uh-huh. Y también tienen su orgullo de japonés, y o sea que militarmente eran una en la serie se ve que también son una potencia a tener en cuenta, pero que tienen ese punto menos que los alemanes.
Y bueno, y lo único que comentar es que pues Mr. Tagomi le comenta a la princesa consorte que deben abogar por mantener la paz. Y ya de aquí pues saltamos a lo que es la zona de Nueva York, que volvemos al Greater Nazi Rage, que es el despacho donde está nuestro querido Obergruppenführer. ¿Y qué vemos en esta escena, Gaf?
Espérate, porque esto es a través de una llamada de Joe Blake, ¿no?
Muy bien, exactamente.
Que esto ocurría dentro de Canon City, por eso lo hemos dividido de esta manera para que tenga su lógica, pero bueno. Ahí el Obergruppenführer John Smith recibe la llamada de Joe Blake, que le dice que por fin van a poder contactar con el hombre en el castillo. Y entonces Joe Smith dice, mira, olvídate de todo lo que está dicho hasta ahora, ahora tu misión primordial, prioritaria incluso sobre tu propia vida, es llegar a este hombre y matarlo. Así de claro, se lo deja.
Sí, además otra cosa que dice, que esto parece muy de americanos, aunque sean nazis, utilizan mucho las cosas patrióticas. Cuando una escena le dice al final, dice que sepas que vas a morir como un héroe. Eso es típicamente patriótico, o sea, muy americano. O sea, ahora mismo que está en boga lo de América primero con nuestro querido Presi, es muy muy de americanos. ¿Tú no vistes así? A mí me parecía muy de americano esa frase. Dentro de que son nazis, pero suena como muy de tu país, protégelo, morirás por tu país.
Bueno, sí. Es que una de las cosas que da un poco miedito es, si lo piensas bien, en la implantación del nazismo dentro de Estados Unidos no hubiera costado nada. De hecho, fíjate, que ya lo tienen super mascado, porque el Obergruppenführer no es un alemán, es un americano, se llama John Smith.
Sí, exacto.
O sea, quiere decir que si la guerra hubiera penduleado de tal manera que los alemanes hubieran ganado, esta distopía pues es muy muy realista en ese sentido. O sea, el espíritu ese nazi en la sociedad norteamericana existe.
Sí, bueno, y una cosa que tenemos que matizar, que los compañeros de Telegram te lo dicen, tú no eres el Obergruppenführer, que circula por ahí como que estás camuflado aquí en nuestro comentario en el Telegram, pero que tú no eres, ¿verdad? Que todo el mundo te lo comenta y te dice hi, Obergruppenführer, que tú no eres, ¿no? Lo desmientes, ¿no?
¿Qué más quisiera yo ser Rufus Edwards y tener esa planta?
Y bueno, y de aquí volvemos a Canon City, ¿verdad?
Sí, volvemos al Dinner Sunrise.
Sí.
Y allí vemos... ¿Quién está? ¡Chan, chan, chan! Está el Marshall.
Nuestro amigo.
O sea que el tío todavía sigue por ahí dando la caca y al pobre Lem pues le interroga y tienen una conversación un poco... A mí me jode un poco Catatroker porque le dice, yo pensaba que los de tu calaña no podíais tocar el cerdo. Y el otro le dice, no podemos comerlo, pero sí podemos servirlo. Entonces yo no sé dónde... Ese es un detalle que luego a posteriori me pongo a pensar, coño, ¿y cómo sabe que es maometano? Porque no lleva un tatuaje en la frente. Luego el Marshall sabe quién es Len Washington. Y Len Washington sabe que el Marshall sabe quién es.
Sí, sí, porque además lo vemos en el capítulo anterior, creo que sea cuando habla con la historia del bibliotecario, sí. Ese capítulo anterior, mejor dicho, es decir, él tiene cartas, información de todo el mundo. O sea, se nos escapa al principio, pero nos hemos dado cuenta de que el tío tiene información, hemos escrita o lo que sea, de quién es cada uno. O sea, la ciudad sabe a quién tiene que coger, sabe a quién tiene que... En ese sentido, me gusta bastante, la verdad. El actor que lo hace es un actor británico, tanto uno como otro. Los dos actores son muy buenos, la verdad, y mantiene mucha tensión. Estoy muy de acuerdo contigo. Y luego viajamos a un bosque, ¿no? A un bosque que van a reunirse con este hombre, ¿no? Me saldrá este hombre, Len Washington, ¿no? Que sí. Les ha dicho que se reúnan para ver al hombre del castillo.
Evade de alguna manera la conversación con el Marshall y se juntan allí con Joe y Juliana, tal como lo habían comentado en la primera escena que hemos visto al principio del capítulo. Y se los lleva monte arriba, de una excursión ahí por las Rocky Mountain, ahí, super. Que eso tiene que ser el parque Yellowstone o algo así, donde viven los
Sí, por ubicación, sí. Vamos a por ubicación, será esa, porque la zona que está ubicada, además, según dicen, se ha rodado en sitios naturales, además es un bosque natural, o sea, no tiene nada de CGI, de ordenador. Y bueno, seguimos justo. Que, como nosotros sabíamos, y Len sabía, pero Juliana pone cara de pan, como Ben Affleck, que es un gran actor, pero tiene mucha cara pan, cuando le dice, ¿qué le dice? Juliana, tu pareja es es nazi, se queda con cara de... ¿Así que te parece eso?
Sí, no, la tía ahí súper bien, ¿eh? O sea, la tía pone un... Además tiene unos ojos súper preciosos y los pone como platos. ¿Cómo? ¿Qué? No, o sea, no sé de qué me estáis hablando. O sea, y el otro, no, yo no soy, yo no sé qué. Y para intentar demostrar que no es un nazi, se saca del bolsillo de la cazadora, que todos la apuntan con las ametralletas y toda la leche, porque Lem lo que ha llevado a estos dos, con la excusa esa de llevarlos ante el hombre del castillo, en realidad les ha llevado una emboscada para quitarle a Juliana la película, porque es la película que se sabe que existe. De repente Joe Blake saca de la manga una segunda cinta, un segundo rollo de película. Y eso le escama más todavía a Juliana, como diciendo, coño, este tío no me ha dicho nada. O sea, hostia sobre hostia, y sorpresa sobre sorpresa. Y de tal manera que, bueno, pasa así como que, bueno, si tiene la película... no vamos a poner en tela de juicio que sea un nazi espía, y si lo es muy bueno, pero los vamos a dejar escapar a condición de quedarse Lem con las dos películas. Y sí, los manda a paseo. Ahora, mira, ahora dais la vuelta al monte y aparecéis en otro sitio. Porque el Marshall les está siguiendo, el Lem lo sabe. Le dice, no volváis al pueblo.
Sí, eso exactamente se lo dice. Además, justo antes de irse le dice, no volváis al pueblo. Y dice, ¿dónde vamos? Dice, tenéis que... ¿Veis esa colina? Tenéis que cruzar esa colina, salir a otro lado. Y dice, pero que está muy lejos. Y dice, es que si vais al pueblo, el mariscal o Marshall os va a matar. Y bueno, pues ya ves, se supone, hay que pensar, tú verás. O sea, después de la que han montado, si quieres traer volver, pues tú eres tonto. Pero bueno, eso es cuestión de cada uno. Yo me habría marchado. Yo me habría marchado a otro sitio y no habría intentado hacer nada más. Pero bueno, sabemos que es una serie. Y de aquí pasamos a San Francisco, a una habitación de un hotel, que bueno, es la 808.
Sí.
Pero bueno, eso tampoco. Y nos encontramos a Mr. Baines, que es el falso sueco que hemos visto que está hablando mucho con el señor Tagomi, y vemos que tiene un microfilm con un contenido científico, porque vemos que lo está observando y vemos que hay como una especie de fórmulas.
Aquí, Doc, por poner un detallito, sí, sí, sí. Cuando llega el señor Tagomi,
qué bueno,
Mr. Bane se despide a una geisha que está ahí con el torso desnudo, con los pechos fuera. Tal.
Bueno,
sí, joder, vaya, eso es un toro Miura. Nos tiene apuntando hacia adelante.
Y no le pajáis exceso de ese gran programa que habéis hecho de Pajote Espeso, que quiero que la gente lo escuche. Yo lo he escuchado y no habéis visto las películas, y muy recomendable, chicos. Aquí mi compi que está hablándolo se lo han currado mucho, Nada, sigue, va.
Que está bien, que está bien. Y el señor Tagomi le dice, pero hombre, que esta puede ser una espía del Kenpeitai. No me fastidies. Y hay que recordar que ese hotel está vigiladísimo, o sea, los Kenpeitai están por ahí, o sea. Y dice el hombre, no, el Bates, bueno, pues una alegría que me llevo por lo menos.
Sí, sí, eso es verdad.
Pero bueno, luego se pone en serio y hablan de ese microfilm, y hablan también de que tienen que contactar con el ministro de ciencia japonés.
Exactamente, porque eso tiene que dar, que es muy importante, muy importante para que lo tenga. Y entonces se queda la escena ahí. Luego pasamos a la casa de los Walker, de la familia de Juliana, de lo que son los padres, y vemos que es algo muy gracioso, que la madre de Trudy, vemos que los primeros capítulos ha estado defenestrando a los japoneses, que porque ha ido a la herboristería, que no sé qué, no sé cuánto, y leemos que está viendo un combate de sumo entre el marido, y empieza, ¿qué tal, cariño? ¿Pero qué te piensas? Me encanta el actor. Es actor secundario, pero es muy bueno. Le ves algunas felices. ¿Tú qué piensas? Que yo no... Que yo soy tonto. Es que la otra le cae... No, cariño, yo no pensaba... Bueno, vamos a ver, que te han pillado el carrito al helado. Pues di la verdad y ya está.
Sí,
que,
sí.
No estás haciendo perjurio, no estás haciendo nada malo.
El hombre sabe perfectamente que ve Sálvame Deluxe Nippon.
Sí, exactamente. Sí, además le... Sí, eso está muy bien. Y una de las cosas que descubrimos, que el padre de Trudy pues tiene más noticias sobre lo que ha pasado con la familia de Frank, sobre todo con el hermano y los sobrinos, que descubrimos que los han matado, les metió unas cámaras de gas en el segundo capítulo, la verdad, y bueno, vimos las consecuencias de que bueno, lo mataron por sacar información. Y en principio, pues, la madre se queda un poco con cara de preocupación. Se queda diciendo, ¿what?
Ojalá. Sí. Parece, en principio, esta es una escena que queda así como, a cuento que vienen de que estos dos hablen de eso, pero luego tendrá un desarrollo posterior en este capítulo y en los siguientes. Ya te contaré.
Muy bien. Y aquí saltamos porque vemos que Frank va como los burros, como los burros que no ven, que la visión túnel, como dicen en el cuando se acercan a conducir, va recto. Y entonces él ha dicho que tiene que hacer algo, y va a una tienda de antigüedades regida por un americano que se llama señor Childan, para que le compren balas de un revólver Colt 45, ¿vale? Es un revólver bastante raro para nosotros, pero para los japoneses no, porque a los japoneses les encantan las antigüedades, ¿verdad, Gar?
Sí, eso es una cosa acogida del libro de Philip K. Dick, en el que ha quedado como, al ser territorio ocupado, Estados Unidos, tanto por los nazis como por los japoneses, la cultura americana ha tenido un corte, norteamericana o estadounidenses, de alguna manera ha quedado evaporada, desaparece, en cada uno de los zonas ocupadas queda cada uno influenciado por la zona germánica, cultura germánica, y en el Japón por la cultura nipona, y entonces se revaloriza mucho el pasado de Estados Unidos y su pasado cultural, tanto reciente con el Mickey Mouse y todas estas cosas, como el anterior, el de la guerra civil, la conquista del oeste y tal. Por eso hay empresas como las que trabaja Frank que fabrican réplicas de los revólveres.
Perdona, tengo que matizar una cosa. Es la guerra de independencia norteamericana, no la guerra civil, porque si alguien nos escucha dirá, ¿es la guerra civil española? No,
es la guerra civil.
La guerra civil norteamericana.
La guerra civil norteamericana.
Sí, lo digo, pero bueno, porque si alguno se escucha, que sabemos lo que estamos diciendo, que es el norte contra el sur, ¿vale? Y los japoneses pues tienen mucho interés. Entonces vemos
por acabar eso, en realidad si te das cuenta es un traslado de a la inversa, o sea, hay un mercado de katanas, de armaduras de samuráis y todo eso hoy en día, sí. Incluso pues es la inversa, o sea,
sí, claro, sí, lo ponemos, y bueno, esa situación actual es así, o sea, es son cosas que tú has vivido, es decir, las curiosidades, es decir, poner las curiosidades a la inversa. Y vemos que entran una pareja de japoneses que le empiezan a preguntar por una serie de objetos, y Frank se pone muy nervioso y le hace ver al señor, y le dice al señor Childan, le dice al señor Childan que pues nada, que están haciendo una transacción, y entonces se queda otro como espérate un segundito. Y los japoneses, ves que a mí los japoneses para ese sentido son muy el tema del honor y el respeto, te das cuenta que en ese sentido ya muy rajatabla, porque se ofenden y se van.
Sí, no, y además ahí hay un componente racista, es decir, ellos son la raza superior que está ocupando esa parte de Estados Unidos, aparte de ser los que son ricos. O sea, deberían de tener preferencia en el trato y no este bindundi que ha entrado ahí con pintas de zarraprastoso, ¿no? O sea, se van un poco indignados.
Exactamente, sí. Y entonces, pues, vemos además que sí, como si tú estuvieras en la calle Serrano y entra Julia Roberts en Pretty Woman y le miraban igual, es como, ¿usted dónde va? Pues lo mismo, o sea, como diciendo, ¿usted qué habla zarrapastroso? O sea, se te da cuenta que eso, que los japoneses tienen el control. Y al final, pues nada, desaparecen y el señor Childan le da las balas, pero le dice que tiene que quedar constancia de que las balas se han retirado. Y entonces se queda así y dice, claro, es que la cara, chicos, no tenéis que verlo porque es muy curiosa. Se queda el hombre con cara muy extraña y le dice, ya, ¿y qué nombre le doy? No se preocupe, pongo este nombre.
Sí, el Mr. Childan tiene que llevar un registro de todo lo que vende, y sobre todo tratándose de armas o relacionado con armas. Que eso es, igual a nosotros nos choca poco, porque no solemos comprar en ningún supermercado balas, pero en Estados Unidos tú puedes ir a cualquier sitio que te puedes comprar todas las balas que quieras. Y entonces cuando el señor Childan le da tres, el otro le dice, ¿qué? ¿Solo esto? Y la registra a un nombre de un tal chino tibetano, que sí, esto claro, luego trae consecuencias.
Y nada, de aquí vamos a pasar a una escena que eso tú posiblemente la puedes contar mejor, porque ya es que esta escena como está con escenas un poco psicodélica, que sucede en el despacho del Operating Group Führer, ¿verdad? Con el capitán Connolly y nuestro querido John Smith. ¿Qué pasó con este hombre? No había un hombre que le habían drogado o que le iban a drogar, que es el que estaba en la fábrica, ¿no? ¿Verdad? Esta escena se va a hacer referencia a eso, ¿verdad, Gaf?
Sí, lo único ahí, por cerrar un poco la trama de San Francisco, antes de luego, porque es una escena muy pequeñita y trae colación para siguientes episodios.
Sí, perdona.
Frank vuelve a casa con las balas en el bolsillo y se encuentra en su casa, que se pega un susto, a la madre de Juliana, que se ha colado usando una llave propia. Por ese piso de Frank y Juliana se pasa todo el mundo, se pasa Ed, se pasa el Kenpei Tai,
que eso es atractivo, hijo mío.
No digas eso, hombre. que ese piso es conocido por todo el mundo. Sin más,
es una casa como
dice. Claro, ella.
Los chicos de los Lupanar, es un Lupanar.
Sí, pero bueno, no. Ella va porque el marido le ha contado lo de. Joder, pero sí, pero es que estamos contando temas serios. hombre. La muerte de la hermana de... O sea, la hermana de Frank, Laura, y los hijos, los sobrinos de Frank, y va a pedirle, va a mostrarle las condolencias y a preguntarle por dónde está Juliana. Y él no responde, o sea, la callada por respuesta. Y es ahí cuando saltamos ya al tema de Nueva York. Sí. Hay que echar de menos la trama de Nueva York. En este episodio, una vez más, se nos queda flojita, ¿eh? Lo vais a ver. Sí. En el siguiente, en el quinto, casi pasa lo mismo. Es a partir del sexto cuando pega un petardazo. Pero bueno, ya llegaremos.
Mejor.
Aquí lo que vemos es que el Obergruppenführer John Smith sigue mosca con la emboscada que le han hecho. Y el tío está investigando. Y aquí es donde decías tú la movida esa con los alucinógenos.
Sí,
tienen en un calabozo de los cuarteles generales al superviviente que ha quedado. ¿Me cago en?
Sí.
La alarma, mierda, tío, otra vez.
Hostias. Alarm. WhatsApp.
Oye, nos pasó igual la otra grabación, ¿no?
No. No sé si pasó, ¿qué pasa? Cuéntame.
¿No has escuchado la alarma o solo la has escuchado?
No, no he escuchado la alarma. Continuamos. Esa es la alarma de cuando el tío está metiéndose el ácido.
No sé,
no te preocupes, que tenemos un viaje. Venga, continuamos.
Vaya grabación, macho. Hoy nos echan de iVoox, tío. Porque de fondo a ti se te escucha.
Tranquilo.
A ti de fondo se te escucha el jarama, macho. En fin.
Bueno, entonces estamos con Obergruppenführer. Y
tienen ahí al único prisionero que han podido mantener vivo de la emboscada, que será algún judío, porque le pegan insultos y una paliza tremenda. Y hay un doctor allí con bata que le comenta al Obergruppenführer que le han pegado un chute de LSD. Bueno, dice no sé qué lisérgico, pero es LSD.
Sí, LSD,
experimental para así como suero de la verdad y que el hombre confiese lo que sabe. Y lo que tiene el prisionero es un viaje de mil pares de cojones. Cuando enfoca la cámara desde el punto subjetivo que este hombre está en el suelo y enfoca así contrapicado hacia arriba, le hace un gesto así al Obergruppenführer con la mano de acércate, y el hombre se Rufus Sewell se acerca así como bosqueado y el otro le pregunta, ¿tú eres un ángel?
Estoy pensando, sí, el ángel terminador.
Y se le ve, sí, se le ve el ceño fruncido al Rufus Sewell, mira al doctor, que casi lo mata ahí mismo con la mirada, y le pregunta, oye, ¿este tío cuándo va a estar así con el viaje este que le hemos agenciado? Que
es verdad.
Es el testigo, deberíamos de torturarlo, y le estamos dando aquí un chute que te cagas.
Sí, eso es verdad. Pero en ese sentido sí que me ha gustado, porque vamos a ver, estamos viendo que Connolly le está informando sobre los registros telefónicos para saber qué es lo que pasa con la emboscada, ¿vale? Vemos lo del LSD. Entonces, a mí me gusta John Smith porque es que coge, en serio, y se... O sea, es un tío que... Los personajes que me molan junto con el señor Tagomi, porque es que, o sea, es como si fuera una hostia en la mesa. O sea, dice, va, tío, soluciona alguna puñetera vez. O sea, déjame de chorradas. O sea, eso me mola porque hace pum y se acabó. O sea, venga, vale, que deje de chorrar Dr. Mengele, porque parece Dr. Mengele, disculpadme. Le vamos a llamar Dr. Mengele. Pero la verdad es que me ha sorprendido. Y luego que realmente... yo creo que es un descuido, ¿no? ¿O tú no estás de acuerdo en un descuido que tienen, realmente?
Sí, luego, entre medias, evidentemente, sí, la serie, esta escena, nos la presenta al principio del episodio y luego, hacia la mitad del episodio, vuelven otra vez al calabozo. Avisan al Obergruppenführer de que ya los efectos han pasado y tal, porque ya ha pasado el tiempo y que pueden ir a interrogarle.
Sí, exactamente. Y entonces descubrimos que abren la celda y vemos que, claro, que el hombre se ha ahorcado.
No.
¿No se había ahorcado el hombre? Sí, hombre, se había ahorcado el hombre.
Había usado una cucharilla haciendo el Uri Geller,
quitándole
el cazo a la cucharilla. Y clavándose el mango o el punzón que fabrica.
Es verdad, disculpadme.
Y entonces el Obergruppenführer ordena directamente que arresten al guarda que tenían allí por incompetente. Y le mira al Connelly como diciendo, y el siguiente vas a ser tú, pedazo de gilipollas.
Sí, además una cosa que me ha sorprendido, o sea, vamos a ver, por un lado, a mi parecer, John Smith sabe mucho, pero no controla a la gente que está. Entonces, si controlas tanto, tío, controla más tu terreno. O sea, porque el otro se hace el Uri Geller y no se pispa. O si se pispa tarde, que es como se da cuenta tarde. O sea, entonces no controla bien a la gente que está, Gav. Yo no sé si mejorará, pero tendría que estar más centrado en lo que la gente que tiene, que la gente que tiene en su cuartel tiene que estar más controlada.
No, no, pues, es que de repente se ha encontrado con esto. O sea, él tenía a la gente bajo control. Anda, pero de pronto se ha encontrado con que le hacen la emboscada y ya, él ya detecta quién puede ser, pero necesita las pruebas. Y una de las pruebas venía de este tipo, que el interrogatorio anterior, en el episodio 3, ya dijimos,
sí,
que estaba acusando a... Bueno, eso es en este episodio. Es que, joder, esto de haber grabado una semana después de haber episodio, esto no está bien, ¿eh, Doc? Hay que ver el episodio y grabar inmediatamente.
No, vamos a hacer eso.
Porque se nos mezclan las cosas. Pero es en el episodio anterior, bueno, acuérdate, la escena esa de la pistola en la que amenaza a Connelly con matarlo.
Si no dice la verdad,
y pasa la prueba de no, yo no soy el que está implicado, y la pasa, pero desconfía de él todavía.
Porque al final se lo dice que es el mismo hombre que es el mismo hombre que luego se ha ahorcado en la celda.
Y dale con ahorcado, que no se ha ahorcado nadie,
¿no?
No,
el Uri Geller, perdón, me sale que no se da con ahorcar, qué fijación.
Yo no sé qué series más estás viendo, pero estás mezclando todo. Hoy nos está saliendo todo rana, macho.
Dios mío. Bueno, no, perdón.
Pero aquí lo importante es una cosa. El Obergruppen Führer ha perdido el único testigo que le quedaba vivo de la emboscada, con el que podía tirar del hilo. Tiene unos registros y esos registros ya no le valen para nada, porque querían amenazar a este hombre diciéndole, oye, sabemos que tienes familia en la costa este y la costa oeste. Y le iban a amenazar con eso. Con que si no revelaba la verdad, pues irían a por su familia. Por eso le han matado el testigo. Y el Obergruppen Führer se cosca de que es alguien de dentro quien se lo ha matado. Porque no creo yo que con una cuchara te puedas aniquilar de esa manera.
Bastante complicado para eso. Primero te tendrías que ensañar con tu mismo cuerpo, y creo que uno se desangra antes que hacerse esa matanza con él en el cuello. Pero bueno,
y entonces es por eso que a Connelly le mira, y es la escena es súper buena, porque le mira como diciendo, tú vas a ser el próximo. Y conforme le mira, suenan truenos y tormenta, y la escena pasa a Joe y Juliana.
Sí, porque ahora mismo ya realmente Nueva York ya no vamos a hablar más de ello, nos vamos a centrar en Cannon City y en San Francisco. Volvemos a Cannon City, seguimos en la escena del bosque, en la que vemos cómo Juliana está echando una bronca, o sea, bueno, no es una, parece una pelea de enamorados casi. Y le dice que por qué no le ha contado una sobre la película que tenía, y entonces una de las cosas que sucede es que camina por la ruta que Len Washington les ha dicho, y vuelve otra vez a la mina. A la mina que encontraron a la mujer muerta y además justo el día que se metieron con la tormenta. ¿Se acuerdan? La mujer muerta y la lista. Y entonces se empiezan a plantear pues qué es lo que van a hacer. Empiezan a leer los dos qué vamos a hacer. Y Juliana pues se plantea pues volver a casa. La situación ya no pueden hacer nada, el hombre del castillo no le conoce, y la misión, que la debe hacer su hermana Trudy, pues ya la ha solucionado. Y entonces ellos deciden pues volver tranquilamente, y entonces volver a Cannon City andando
volver tranquilamente. Hay que recordar que el Marshall está en Cannon City y que ellos saben,
pero ellos vienen muy tranquilos, o sea,
no, ahí hay una elipsis plan, hay una elipsis hay una elipsis, y esa elipsis mientras ocurren cosas que, claro, es que como lo estamos explicando con la trama se pierde ese detalle, pero hay una elipsis. Ellos dicen, ¿y cómo vamos a volver? Que es mientras está sonando esa tormenta. Y se le ve que a la tía se le enciende una bombilla. Luego es cuando los ves que están tranquilos, pero ahí hay algo que se está cociendo.
Está cociendo un buen puré o una buena cacha, no sabemos lo que es. Pero lo vamos a comentar. Entonces vemos nuestro querido chico albino que está limpiándole las botas al Marshall. Es súper desagradable, además le hace referencias a Cordy Pell que tiene, o sea, es un tío que es asqueroso, y la verdad es para empalarle, discúlpame. Y en ese momento Juliana decide coger un coche e irse, y intenta arrancarle y le dice, no, que le dice, no lo hagas así que lo ahogas.
Sí, sí, le están metiendo demasiado gas.
Sí, sí, perdona, perdona.
Le está metiendo demasiada gasolina.
Sí.
Entonces le dice, le está inundando el motor.
Y entonces vemos esa escena que es muy buena, esa escena me encanta con la cámara, porque además el hombre con la recortada me gusta mucho cómo hace el gesto, para quitar la bala que ha utilizado y digamos que carga la escopeta. Eso me ha gustado mucho, la verdad. Y entonces otra vez, pues vuelven a la carrera. Es decir, Juliana sale con el coche, disparada y el mariscal o Marshall pues decide seguirla. Pero Joe, esa escena es muy buena. Además, se veía un poco venir, porque claro, Joe está, claro que está escondido, le intercede el paso para que Juliana pueda salir con todo el tiempo posible y que le dé tiempo a escaparse. Pero bueno, al final vemos que se bajan y le dice, y le apunta, ¿te vas a ser capaz de matar a un nazi? Dice, porque trabajo para el hombre Gruppe Führer. Y otro se queda como y entonces se queda un poco extrañado.
Sí, porque no le tiene fichado, como diciendo, no
exacto,
sé si...
Exacto, exacto, lo que quería comentarte es que esa escena, la segunda vez que la vi, cuando hemos hecho el previsionado del capítulo para hacer esto, me ha sorprendido. O sea, la primera no me di cuenta, pero le vi con cara de, hostia, me ha dejado fuera del juego.
Sí, pero pues lo único que hace es, ante la duda, es decir, bueno, vale, pero él sigue en sus 13, o sea, él dice, vale, sí, pues no te voy a hacer nada, pero yo cojo el coche y voy a seguir a esta tía.
Sí, exacto, porque Ama le dice, es perfecto, pero no te metas en mi camino. O sea, vale, sé quién eres, tío, perfecto, pero yo voy por libre. O sea, yo soy un cazarrecompensas y voy en plan freelance, la verdad. Y entonces vemos que aparece la escena de la carretera, porque es la escena que teníamos anterior. Entonces los dos coches salen y vemos al mariscal que está buscando a Juliana. Y vemos que una curva se encuentra con el coche que han cogido del antiguo del de los origamis, porque el coche que ha cogido es el del señor de los origamis, y vemos que el coche está estrellado y vemos un cuerpo que está en llamas. Entonces el hombre, vemos que la típica escena siempre, la cámara se para, le enfocan a él y vemos que hostia, no puede hacer nada, que está estrellado y no puede hacer nada, y entonces el coche sigue, pero vemos a Juliana en ese momento, mientras que el coche está parando, vemos que a Juliana no se ha muerto. Decimos que ha utilizado a la chica que ha encontrado en el control de la mina y ha utilizado su cuerpo para darse por muerta. Porque vemos a Juliana que está escondida en los árboles esperando a que llegue Joe para recogerla en el camión y volver. Y entonces se marchan. No sabemos en principio hacia dónde van. Y de aquí saltaríamos pues a Frank y San Francisco, ¿verdad, Gaf?
Sí. Entonces lo que vemos es que pues Frank está ahí con su pistolita, en la tele están diciendo que en breve va a haber el speech famoso, el discurso famoso del príncipe heredero de Japón, y es ahí cuando Ed entra y le ve que está en plena faena, como para, o sea, atacamos, y dice, este cabrón me dijo que iba a dejar el revólver quieto, pero la va a liar, y ahí empiezan a forcejear y mantienen la misma discusión que habían tenido al principio de del episodio, pero más fuerte. Y en ese forcejeo, Ed le arrebata la pistola y acaba pegándole un disparo que por suerte no mata al pobre Frank, pero le da en un... Bueno, la bala le roza, le hiere el brazo.
Sí, exactamente.
Yo creo que es un roce, porque si no le dejaría el brazo hecho una mierda, porque a esa corta distancia...
Pues sí, además es una escena bastante curiosa porque... Se forcejea, a ver, cuando empieza yo con ese forcejeo, es normal que la pistola se te dispare, encima se pistola con balas y que no funciona. Bueno, o sea, eso era bastante normal que por un descuido de Ed, pues no la ha previsto y al final ha disparado. Que además el otro vemos que le da en el hombro izquierdo.
Yo creo que es en el brazo derecho.
¿En el brazo? Ah, sí. Pues puede ser, ¿por qué?
Porque luego va a ser...
Sí, perdón, el brazo derecho, pero estaba confundiendo. Sí.
Entonces Frank le pide que le asista y le señala el botiquín en un cuarto, y aprovecha cuando Ed está dentro de ese cuarto de baño, creo que es un cuarto de baño, no se llega a ver muy bien, para cerrarle y el pestillo está por fuera, que es una poca... Tiene que ser una alacena, porque si es un cuarto de baño, el pestillo estaría dentro. Pero bueno, y le encierra ahí. Y así Frank puede escaparse con la pistola, herido, pero bueno, puede acudir al speech del príncipe heredero, que es la siguiente escena que vemos.
Sí, en el parque, exactamente. Entonces vemos, bueno, que el príncipe heredero está Andrés Pitt, bla, 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 y vemos una, y vemos, esta escena es súper importante porque vemos dos momentos muy importantes. Por un lado tenemos al señor Baines, que hemos hablado antes, que va a pasar el control de acceso.
Pero, Doc, eso es antes de que el príncipe heredero entre,
Sí, sí, no, no, sí, el príncipe heredero para su... Ah, bueno, pues aquí tenemos puesto con el príncipe heredero para... Ah, bueno, sí, perdón, es verdad, claro, nada, verdad, está entrando la gente. Entonces, antes de que el príncipe heredero llegue, entonces el señor Baines está haciendo el control, pues, como mira, vamos a ver, porque es un número importante, y lo están registrando y mirando los pasaportes. Y vemos, al principio de todas formas nos fijamos que el señor se queda mirándole, con cara un poco extrañado. Pero bueno, ese principio vemos que no tiene mucha relevancia, y él necesita sentarse detrás del ministro de Economía. Al principio hay un pequeño problema, no sé si te acuerdas, pero al final lo van a solucionar, ¿verdad?
Sí, porque está por allí el embajador nazi, porque hay que recordar que el speech o el discurso del príncipe lo van a dar en el parque ante la embajada nazi, no la residencia nipona, un dato. Exacto. Muy importante, para que veáis la bajada de pantalones que tiene que hacer el representante del el heredero al imperio nipón, Tiene que hacer ese gesto para con los nazis, para congratularse con ellos, o sea que la tensión es evidente, pero y la seguridad incluso está controlada por los Kenpei Tai, pero también hay agentes nazis que se ven por allí, con el control de acceso y todo esto. Y en esas, cuando el señor Baines intenta sentarse justo detrás del ministro de ciencias nipón, se mete entre medias ahí uno que había estado en las conversaciones con el embajador. No sé si es el propio embajador o es un agente de este, pero se mete en medio.
Sí, además, bueno, vemos también pues que están todos, que están toda la gente importante. Está el señor Tagomi, que es el representante de comercio. El inspector Kido, que estoy cogiendo un asco impresionante del que inventáis, lo siento. Y por otro lado, pues bueno, ya vemos que está llegando la gente y vemos que llega Frank. Que Frank empezamos entre la multitud y vemos que lleva el revólver oculto. Vemos que realmente lo que quiere hacer es matar o intentar hacerle daño. Suponemos que le quiere matar al príncipe heredero. Lo que pasa es que vemos que tiene vemos que el revólver intenta coger con la mano. Lo que pasa es que vemos que está dolorido porque con la mano, como la tiene herida. Pues lo que pasa de todas formas, yo creo que ese hombre tiene que ser diestro, ¿no?
Porque que por eso te he dicho que la herida es en el brazo derecho, porque cuando enfoca en un momento a la mano del revólver, la mano está ensangrentada.
Es verdad. Y nada, vemos que va pasando los controles, y de momento, pues esa escena con cliffhanger...
Espérate, que todavía no hemos llegado a la escena final. Saltamos.
No, me refiero que luego vamos a que luego terminamos de contar lo que pasa en San Francisco, y vamos a pasar a Canon City, donde dejamos regresando a Juliana y a Joe Black. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Te acuerdas?
Ahí lo que sucede es que, bueno, pues ya se han librado del Marshall en principio, este se ha ido de Canon City, ya están más relajados. Y mientras Joe dice que va a preparar el camión o no sé qué leches, porque no me acuerdo exactamente, Juliana va a un teléfono, intenta llamar a Frank, pero al llamar a casa, quien consigue salir de la despensa en que estaba encerrado es Ed, que es el que coge el teléfono. Juliana se extraña mucho de que Ed le coja el teléfono y simplemente le da tiempo a decir, Frank va a hacer algo malo. Y prácticamente ahí se corta la llamada, debe ser que las monedas eran pocas, y Juliana se queda como cratatoker y dice, pues entonces tengo que hacer algo. Y se ve cómo aparece el autobús a la parada.
Sí, esa escena es muy buena, sí.
Así que Juliana dice, bueno, ahí está la señal evidente. Se tiene que montar en el autobús y marcharse a ayudar a Frank, que se está metiendo en algo malo. Y cuando regresa Joe... vemos ya desde el interior del autobús una toma muy buena a Juliana en la ventanilla, y ya cuando está la toma subjetiva de lo que ve Juliana, vemos desde la ventanilla trasera del autobús, que es así como ovalada, un fotograma recortado en el que se ve a Joe parado en mitad de la calle, bajo el cartel de Canon City, con el hombre librero aquel, que el Marshall había colgado. Y se queda Joe bastante colgado también, por cierto.
Pero antes de quedarse colgado, vemos que está enamorado porque vemos, que no se te acordás, con una escena muy importante en la que descubrimos que Joe está enamorado, es porque Joe se ha quedado con el retrato dibujado que hizo Frank. Es una cosa que descubrimos que realmente, o sea, a pesar de que es nazi, está cambiando todo, y lo está haciendo por ella o porque no cree en el partido nazi. Luego, no sé si en el capítulo veremos alguna cosa más, pero es súper importante. Vemos que realmente se ha quedado muy muy tocado, con que se ha ido Juliana, y bueno, esa escena es muy bonita. Además, se ve indosado a lo lejos, lo que tú has dicho, el librero. Y pasamos ya a la escena final, que es en San Francisco, en el momento en el que este hombre está haciendo el speech. Ya sabemos que está el señor Baines detrás del ministro de Energía. El señor Tagomi está intentando pues que le eche el microfilm, y vemos a Frank pues que se ha colocado que se ha colocado pues justo para queremos en principio pues utilizar la pistola. ¿Y qué vemos que sucede?
Pues aquí el montaje está súper bien hecho para mantener la tensión. Es típico montaje de thriller, pero está muy bien realizado, porque nos muestra tomas del señor Tagomi mirando al señor Baines. Una toma de la mano del señor Baines intentando meter el sobre en el bolsillo del ministro de Ciencia. La toma corta y es la mano de Frank sujetando el revólver. Ampliamos cuadro y vemos a Frank con su cara de preocupación mirando hacia el emperador, y así de continuo. Y en ese momento, en ese cruce de miradas, en esa justa posición de la mano con el revólver, la mano con el microfilm, que no deja de ser el microfilm también un arma, llega un momento que Frank cruza la mirada con un niño japonés que hay allí. Sí, y cuando cruza la mirada con el niño, el príncipe heredero está hablando de las buenas personas que hay en este país. O sea, y vuelve a enfocar a Frank, recordándonos que él no es un asesino, él es una buena persona. Eso, en los episodios anteriores ha habido, y en los siguientes va a haber ese juego verbal con la imagen. La juxtaposición de lo que está diciendo un noticiero, un discurso o lo que sea, como voz en off respecto a la imagen que te muestra el realizador. A mí eso me encanta, o sea, está muy bien hecho. Y justo en ese instante se escuchan unos disparos y no se llega a ver lo que ocurre. Se escuchan los disparos y los gritos de pánico y el fundido a negro, y acaba el capítulo ahí.
Así que bueno, lo que no vemos tantos cliffhanger en este caso, no tiene que haber, porque en la escena, en los capítulos anteriores ha habido un cliffhanger, pero bueno, nos hemos quedado con ganas de saber qué ha pasado con el disparo.
Sí, sí, no te muestra lo que ha ocurrido.
No, eso es lo más chulo del final. Y a mí personalmente, no sé a ti, me está gustando. Espero que a John Smith le den más protagonismo, porque creo que es un personaje que tiene bastante peso. A los chicos, pues que también los den, pero menos, y que explique, y que salga algo de Hombre Castillo más, que salga, empiece a salir alguna imagen o alguna fotografía, o que sea un cliffhanger, como hacen algunas películas, que te sueltan Hombre Castillo y que luego Hombre Castillo sea un mito. No sabemos todavía.
Hay que tener en cuenta que hay segunda temporada y una tercera ya programada. O sea,
sí, además en ciernes, porque creo que va a ser para marzo, está entre febrero y marzo, o sea que ya lo ha hecho Amazon. Así que nada, pues con ganas de saber qué ha pasado. Y bueno, si quieres, Gaf, le hemos comentado de nuestros compañeros del tercer capítulo que hicimos. Bien. Que se llama La Mujer Ilustrada.
Lo único, bueno, hacemos un resumen. Tiene 31 escucha descargas, 14 me gustas y 11 comentarios. Y el primero fue de John Nieve 99, el colaborador junto con PJ, señor Osi y otros muchos más de Chiringuito, que han creado La Verdad Está Ahí Afuera, Expediente X.
Exacto.
Algo que hay que escuchar y retomar la serie. Yo todavía no me la he empezado a ver de vuelta, pero me he bajado una aplicación para el móvil, de los canales amigos, el X o el Por DD, no sé si te suena.
Sí. Pues sí, además que sí. Incluso, si... además, te comento a la gente, pues lo oye, que en 4 está anunciando Expediente X ya, la nueva temporada. O sea, que 4 la ha comprado. O sea, que nada pondrá los capítulos que han hecho o los van a poner. Así que, chicos, si queréis, pues nada. Y posiblemente Twin Peaks, que me extraña, no me extrañaría que cuando le emita Movistar, 4 se quede con Twin Peaks. Porque es de Telecinco, ¿no os acordáis? Que os digo que además todo se quede en casa. Pues digo que si queréis escucharlo, hacen un programa muy bueno. John Nieve y estos compañeros de La Verdad Está Ahí Fuera. Y bueno, lo recomendamos. Uh-huh. Y bueno, pues cuéntanos un poquito por encima, sí, porque bueno, cuenta.
Vale, pues lo pasamos a leer. Sí. Nos dice que. ¿Qué personaje es el Marshal? O Mariscal. Sí, con la baraja, duda, con las caras de fugitivos. Creo que hoy en día los de USA también usan lo de las cartas para los más buscados. Y eso es verdad, cuando lo de Bin Laden sí, o los segundos sí. Los caracterizaban con la baraja de póker. Con este sí, es el As, además, este es el Rey, este es el Joker.
Sí, sí,
también
sí,
me gustó la escena en la que le dan LSD al prisionero y el Obergruppenführer le dice al doctor... Intenta matarme, me dispara y nosotros le damos una droga para que tenga un buen viaje. Esperando los próximos capítulos, chicos. Pues sí, la verdad es que esa escena es muy dentro de la gravedad del asunto y que es súper serio, tiene ese tono cómico, ¿no?
Sí, la verdad es que está muy bien. Luego nada, luego siguiente es un personaje, olvídate, porque no sé para qué escribe tanto. Y luego soy yo, chicos. Si quieres leerlo, si quieres leer mi comentario, si
pues, aquí Doc nos dice, pues nada, aquí seguimos con la serie, a pesar de todas las dificultades que hoy las hemos tenido multiplicadas.
Sí,
al final claro. Estamos grabando con el Skype, no hemos podido hacer nada con el Discord, a ver si lo resolvemos para especiales de. Sí, que tenemos ya con PJ palabras, porque a ese señor solo lo podemos pillar un día al año, macho.
Sí, está súper solicitado.
Bueno, y dice que espero que podáis seguir disfrutando con ese mariscal. Y yo creo que sí, que el personaje parece como que ha desaparecido, pero yo creo que volverá.
Yo creo que también. Bueno, tenemos aquí dos mensajes de Tony Migales, un compañero y amigo. Pone, apuntada la serie y corazoncito ya lo tenéis, es cuestión de ponerme al día. Coño, que me hubiesen descargado.
Hombre,
Tony, no digas eso, hombre.
Tony, no lo digas, descárgalo y ya está.
Exacto, no pongas que se te olvida.
Qué tío,
y luego tenemos
tío.
Aquí, este mostrar que lo leyeras, que es un, sí. Es un compañero de Telegram que, bueno, nos quiere ayudar, pero por circunstancias no puede. Y la verdad me gustaría que viniera, se llama Chuso, ¿lo lees tú, Gas?
Sí, sí. Hola, locos. Que sí, que el podcast muy bueno, que si sois los mejores, bla, bla, bla. Sí, ¿ves? Eso es lo de chuparse las pollas, que eso está.
Exactamente.
Queremos sí. Comentarios que hablen de la serie. Ya está, que sabemos que somos muy buenos, pero comentarios como el de Chuso, que lo vais. Bueno, el de John Nieve también se metía ahí con el mariscal. Bueno, sí, hacía tiempo que una serie ni me enganchaba como esta. Ya sabéis que me he tragado los 10 episodios de la primera, casi del tirón. Que esto es lo que comentamos el otro día, y también les ha pasado a Cartúnicos de Yago e Irene, que hablan sobre sí. Death Note. Que es muy difícil sí. Hacer un programa semanal cuando la serie la puedes ver de un tirón.
Sí,
pero bueno, ya nos hemos metido en esta embajada y lo que es la primera temporada pues la vamos a acabar. Luego ya veremos qué hacemos, ¿no?
Ajá, sí.
Vale. Por un lado, decir que el amigo de Frank creo que esconde algo. ¿Tú qué opinas de eso? Sobre el comportamiento de Ed. ¿Crees que esconde algo tú también?
Yo creo que no. Me podría sorprender, pero yo creo que no. No le veo tan... A ver, me podría sorprender, pero no le veo tan malo, tan malo. O sea, tendría que haber demostrado... tendría que haber demostrado alguna cosa rara, pero yo le veo que realmente se preocupa por él y le aprecia mucho. Yo no veo nada raro. Puede que me equivoque.
Bien. Dice Chuso que aún no sé lo que es. Por otro lado, el mariscal me parece un personaje maravilloso y dará mucho juego. En cuanto a la lista, Trudy no está tachada porque creen que es Juliana, o que Juliana es Trudy, perdón. No saben que el Kenpei Tai la mató en San Francisco.
Sí, eso es verdad.
Entonces, claro, esa es la famosa lista que encuentra en las minas.
Sí, exacto, con la mujer.
Uh-huh. Bien. Luego, vale, vale, bien. Joe Blake... está pilladísimo por Juliana. Eso ahí coincide contigo, Doc.
Sí, te lo he dicho, sí.
Y marcará los pasos que dé ella. Eso está claro. El tío está colgadísimo. Tagomi y el inspector Kido quieren lo mismo, pero cada uno a su manera. ¿Ves? El inspector Kido no es tan mal, hombre.
Sí, que solo en el siguiente capítulo, que lo comentaremos, lo vemos. Porque ya... el siguiente capítulo sí se ve. Sí se ve la T... que los dos busquen, los dos buscan lo mismo, lo que pasa que hay uno que es más diplomático y Kido que es más de, bueno, un poco más directo. Pero sí, estoy en ese sentido, al abrir el capítulo próximo he cambiado mi opinión sobre algunas cosas que pensaba, la verdad.
Uh-huh. Y para terminar, tengo muchísimas ganas de conocer al hombre del castillo y saber cuál es el propósito de las cintas.
Muy bien.
El propósito real. Saludos y torrednos para todos. Ya se me va quedando cosas del chiringuito. Sí. Pues sí, gracias, Chuso. Pues es verdad, y como tú has dicho antes también, ¿no? Que hay ganas de saber un poco más de ese hombre en el castillo.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, luego vamos a leer a un hombre que le encanta el onanismo y le encanta regodearse la pocilga.
¿Qué tío?
Este es mi querido compi que está aquí conmigo. Nos dice Gab, gracias por el mega análisis, Chuso. Me alegro que te haya gustado la serie, la verdad, y a mí también. A ver si aterriza pronto en segunda temporada. Es verdad, chicos. En Amazon nos comentó PJ, creo, que lo iban a poner en febrero ahora. Que ya lo tenían acordado, según nos comentó que el otro día, que iban a ver, entenderlo. No es porque Amazon en España tarde más, es porque los capítulos tienen que venderlos, gracias, es por eso, Tienen que venderlos a España y le cuesta dinero, es por eso, no los traen antes por eso.
Sí, ahí habrá tema de derechos y cosas de así.
Sí, porque... Y lo tienen que doblar y todo. Pues
sí, digo, sí, sí.
Por eso,
porque no el otro día yo intenté meterme con la cuenta en Amazon América, en Amazon. En vez de Amazon.es, en Amazon.com. Y sí que los de la segunda temporada se pueden ver, pero los ves en inglés. Solo en inglés. Y subtítulos en inglés. De los típicos subtítulos para el público con discapacidad de sordomuda.
Sí, sí. Además veo que los has comentado. Porque bueno, además mi compañero con el que está dando Gab ha entrado tanto por la pocica como su avatar de Telegram, y vemos que lo habéis comentado con PJ,
sí,
que eso, no está disponible y que en febrero.
Sí, eso es una cosa muy rara, porque normalmente yo tengo puesto con lo de la pocilga de usuario, pero no sé qué me hizo el ordenador ahí ese día.
Entonces, bueno, pues comentar eso. Bueno, por tu parte has comentado y PJ dice que nada, que gran serie, gran podcast, en serio, que no nos chupamos más la polla, coño, que nos comentéis el vuestro capítulo, cojones. Me lo paso igual de bien de vuestro análisis, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo capítulo que vamos a hacer. Y no digo de qué es, porque lo estoy viendo, pero no voy a decirlo para que la gente lo vea. Y nos manda un saludo. Y la tercera temporada dice que llega a finales de este año, o sea, a principios del 2018, o sea que no sabemos, o sea, puede llegar antes porque Amazon le da igual, Amazon es como Netflix, te lo graba y te lo suelta, o sea, no va a estar esperando.
Sí, yo creo que ahí tenemos que hacer un pensamiento. Sí que seguiremos con este ritmo ya, porque si grabamos la próxima semana el quinto, pues bueno, pues nos quedan ahí 5 semanitas, que tampoco es nada grave, pero vamos, que si las series van a llegar así de golpe y no van a llegar como pasa con Tabú en HBO, que semanalmente la emiten.
Ajá.
Pues que igual estos palizones que nos pegamos de poner la mesa, sí, quítala, sí, y vuelve a, que igual no nos compensa, y es mejor analizar la temporada en su conjunto, aunque nos quede un programa más largo.
Sí, de todas formas lo que vamos a hacer cuando hagamos el especial, que esperemos que esté chuso, preguntamos a la gente si le ha gustado capítulo a capítulo, o sea, segunda temporada lo que de otra manera, y que ellos nos pregunten, oye, mira, preferimos que la hagáis así o no. O bueno, porque nos puede interesar hacer otra cosa, pues te digo, nos puede interesar pues hacerlo de otra manera, es decir, seguimos con la serie que nos gusta, pero lo que ha dicho Gaf, terminamos de ver la serie y hacemos una valoración. Se hará de otra manera, el capítulo durará pues 2 horas posiblemente, intentaremos que no se nos escape nada, pero bueno, eso se hará con tiempo, pero cuando hagamos el especial, si queréis, del final de temporada, hacemos las valoraciones y podemos pensar. Y bueno, pues que nos comentéis, pues mira, me interesa, o no, chicos, queremos que sigáis así, pues ya lo vemos entonces, ¿vale?
Uh-huh. De acuerdo.
Y yo creo que por hoy, con este y un bizcocho, pues mañana a las 8, ¿no, Gaf?
Sí, sí, mañana a las 8 volvemos a grabar algo.
Alguna cosilla, no vamos a decir el qué, esto después de muchas, que ya no sé qué pasa, Gaf, pero es que llevamos 2 capítulos con Hombre del Castillo que estamos teniendo nada más que historias de terror, o sea...
Pues sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos vamos a ir despidiendo.
Pues sí, pues nada, un gusto como siempre, Gaf, y nos vemos en el próximo capítulo del Castillo.
Eso es, que ya se escucha ahí de fondo, ¿no? La musiquita de...
Sí, ya se escucha la música que nos llama. Que nos están echando.
¿Qué te parece de la banda sonora de la serie?
Me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho. Me parece muy, muy atrayente y muy impactante, la verdad. Y me gusta que esté puesta para que la gente lo escuche. Tanto la canción de la cabecera, que es una canción muy conocida, y tanto esta como pones. O sea, tiene mucha tensión, la verdad. Pues nada, me gusta que la gente lo escuche y que disfrute, porque la serie es muy buena, la verdad. Así que nada, chicos, seguid disfrutando de la serie tanto como nosotros.
Adiós.
Sai Heil.